En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter. Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. No te pierdas los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
Por fin se acaba la semana, estamos iniciando un nuevo capítulo de los Tres Mosqueteros el día de hoy con tremendo panel. Vamos a analizar la contingencia política con las lenguas más afiladas que tenemos. Y hoy día, viste, pibe, con un personajillo, amigo mío, que viene desde las Argentinas. Antes de presentarlos, procederemos a saludar a los que son parte permanente de los Tres Mosqueteros. Me refiero a mi amiga Magdalena Mervilá, que el día de ayer no dejó cabeza en Sin Filtro, se fue con todo y terminó reventando a todos esos zurdos que se paran en el panel de izquierda. Magdita, la felicito por el tremendo rol que cumplió ayer. Abajo los zurdos.
No, además, una cosa, hay que tener mucha paciencia, porque además de, podríamos decir, de poco sustento, el nivel de mala educación.
La
picantería no se tolera. O sea, realmente fue de alto impacto. ¿Cómo será que del propio panel alguien le mandó a decir tipo rey, ¿por qué no te callas?
¿Por qué te callas?
Fue genial.
Felicidades, sí. Magdalena Mervilá, tremendo desempeño el día de ayer en Sin Filtros. A nuestra izquierda, donde siempre ha tenido que estar uno que es panelista estable de Radio Agricultura, que nos dejó votados, pero volvió,
pero
porque
queremos.
Dijo, este es el mejor panel de análisis político que puedes encontrar en la radio y televisión chilena. Me refiero al vocero de Amarillos, Tomás Elwin. ¿Cómo está, amigo mío?
Muy bien, Pancho Rego. Aquí muy contento de estar nuevamente.
¿Anda su scooter, amigo?
Por supuesto que sí.
¿Y con la lluvia bien? ¿No le dio miedo?
No, no, no está lloviendo.
Tenía camioneta, ¿no?
No, pero no está lloviendo.
Con este y media.
Está con 8.
No está lloviendo todavía, por lo menos. Así que,
¿sí? En el centro estaba lloviendo.
Dicen que va a nevar.
El clima varía un poco.
¿Será verdad?
Sí, por
cómo. Oye, ojalá nevara. Sí.
No,
en Santiago estaba nevando.
Últimamente desde 2017.
Sí.
Epa. Usted lo está viendo en pantalla. Anda de tour y de visita por nuestras tierras.
Y de pelo largo.
Se plantó en Sin Filtro de lunes a jueves. No dejó zurdo que pudiera rebatirle en el panel de Sin Filtros. Anda visitando Chilito. Porque le gusta defender la idea de la libertad no solamente en Argentina, sino que en todo el continente. Es una figura sin duda emblemática de la política argentina. Amigo personal del presidente Javier Milei. Y hoy día nos está acompañando nuestro queridísimo amigo de la casa, Emanuel de Anán. Vite, pibe, ¿qué hace?
Muchas gracias por semejante presentación y por invitarme. Bueno, efectivamente, aquí paseando por Chile y aplastando zurdos, sorprendido.
La aplanadora me lo darán.
Bueno, viste, y tratando de conformar la patria grande pero libertaria, ¿no?
Eso.
Contrario a todo el chavismo repulsivo y repugnante que ha dominado la región durante tantos años.
Si usted fuera chileno, ¿por qué votaría?
Yo votaría por Johannes Kaiser.
Y Axel.
Lo digo con acento chileno también.
Sí.
Y por Axel también, ¿por qué?
Votaría por Johannes, weón. ¿Qué tanto?
Claro.
Muchachos.
Con las dos manos.
Cámbiame la música, música seria, por favor. La delincuencia se toma los estadios del fútbol chileno. En un partido donde jugaba Colo Colo, el Lumpen, el flight de la primera línea, nuevamente quiso atentar contra el orden público y la seguridad de todos los asistentes. ¿Saben qué me llamó la atención? Que son los mismos delincuentes, los mismos flight, la misma lacra social que durante el estallido delincuencial salió a las calles a atentar contra el mobiliario público y privado. Son los mismos desgraciados que nos jodieron la vida durante meses en Santiago y en las regiones de Chile. Algunos decían que el estallido delincuencial no fue organizado. Claro que fue organizado, muchachos. Este tipo de grupos y asociaciones de carácter delictual son las que se tomaron las calles y reventaron al chileno común y corriente de a pie. Estos mismos delincuentes son los que el día de ayer con palos quisieron ingresar al estadio cuando no tenían entrada. Lamentablemente el Lumpen en este país no ha desaparecido y hoy día se llaman Barras Bravas. Con dos fallecidos terminó
tremendo,
el encuentro del día de ayer. Y no, muchachos, no vamos a culpar a Carabineros porque a Carabineros se los defienden. Si estos delincuentes no se organizaran, Carabineros de Chile no tendría que estar en las calles reprimiendo a este lumpen. Vaya, desde los que hemos que tener un tremendo saludo a nuestros carabineros, porque buena pega que hacen y vaya que arriesgan su pellejo frente a estos delincuentes, ¿o no, Magda?
Sí, por supuesto, y lamentar sin duda la muerte de, era un niño de 13 años y el otro una niñita de 18, que sin duda ahí hay también responsabilidad individual, estaban con la turba, pero resultaron aplastados, como puede pasar en cualquier turba. O sea, ¿en qué minuto alguien puede pensar que sin entrada y empujando puede entrar a un lugar así nomás? O sea,
solamente el lumpen.
Bueno, es que a lo que voy es que
pueden.
Por supuesto que pueden, pero ¿en qué minuto no entendemos que las reglas son para todos y que el estadio, en rigor, sí, si quieres ir, tienes que pagar tu entrada, y si no puedes pagar tu entrada, lo tendrás que ver en televisión?
Los políticos no son capaces de respetar las normas. ¿Qué puedes esperar para el resto de la sociedad?
Además, el patrón es siempre el mismo, y perdonen que intervenga acá, pero es la idea. Vos dijiste la palabra político, vos dijiste la palabra barra brava, y yo les digo, estos son una manga de delincuentes. ¿Sabes lo que están haciendo las barra bravas en mi país? Se disfrazan de jubilados para fingir que están haciendo marcha a favor de un aumento de la jubilación, para en realidad tratar de hacerle un golpe de estado al presidente Milei todos los putos miércoles. Todos los miércoles se juntan a romper toda la ciudad.
Vos decís,
jóvenes están jubilando los argentinos, ¿no? Porque ve tipo de 40 años, 50 años, 30 años, 25 años, y marchando por su jubilación.
Se jubilan sin trabajar un peso.
Sin trabajar y a los 25 años.
Espera, acá hay una cuestión importante que decir. Las barras bravas han sido desde hace mucho tiempo grupos de mafias organizadas, claro, que están ligadas al narcotráfico y a distintas labores delincuenciales, muchos de los cuales están metidos con partidos políticos o con políticos de con cara y nombre y apellido. De hecho, quiero recordarles que para el estallido social gran parte de los agitadores de los que salían a dejar la embarrada eran barras bravas, y Giorgio Jackson tuiteaba el 23 de octubre de 2019 a las 7:42 de la tarde: podrá parecer frívolo, pero este video de hinchas de los de abajo y de la garra blanca unidos es, para quienes hemos ido a clásicos en el Nacional y en Pedreros, una muestra de lo transversal que es la protesta. ¿Eso qué es? Un grupo de delincuentes que hoy día le costaron la vida a dos personas fueron los protagonistas del estallido delincuencial. Entonces, cuando nos dicen que aquí era una cuestión transversal, que estaba todo el país, claro, podrá haber habido algún momento por ahí donde el apoyo popular creció, pero ese apoyo popular hoy día no existe, y queda descubierto quiénes eran realmente, no más que una manga de delincuente.
Danan, este fenómeno de las barras bravas.
Sí, pero perdón, que quiero recalcar algo de acá porque me parece espectacular, ¿no? Vos fijate, sí, suena frívolo, como dijo este Michael Jackson.
Y es frívolo.
Michael Jackson. Porque ellos son adictos a los símbolos.
Sí.
Son adictos a los símbolos, ¿viste? No a los datos. No le gustan los datos. Se ponen.
No, relato.
Se ponen
relato.
De muy mal humor con los datos. Se ponen muy nerviosos. Ahora, ay, la banderita del Club Unido. Flaco, hay un intento de golpe de Estado. ¿Qué me importa si es el hincha de Boca, de River, de Colo Colo, de los palestinos, de lo que sea, ¿no? Perdón, te interrumpí, Pancho querido.
No, pero amigo,
sí, eso es.
Tuyo.
Eso es. O sea, es de una frivolidad total, porque dejan de ver en rigor el bosque,
claro,
y se quedan mirando un árbol.
Claro,
y
claro.
No,
y lo hacen adrede. Ay, miren qué lindo el arbolito, pero escuchá una cosa, el bosque se está prendiendo fuego.
Sí.
A todo esto, saludo a Renato Garín, que fue el que le sacó el tiro hoy día, de hecho.
Le damos las gracias a Renato Garín, siempre sí, un hombre muy afilado contra lo que era su propio sector político.
Sí,
muchachos, a mí me recordó mucho el estallido delincuencial, me recordó, me trajo momentos muy amargos que pasamos los chilenos. Sí. ¿Por qué el Estado de Chile no es capaz de controlar a estas bandas de carácter organizada que estaban anunciando este reventón no solamente el día de hoy, sino que lo venían anunciando hace bastante tiempo, y ya es una costumbre que no solamente en el fútbol, sino que también, por ejemplo, en conciertos masivos como el de Daddy Yankee, pasó exactamente lo mismo? ¿Por qué el Estado no se hace cargo de poder reprimir a estos grupos delincuenciales cuando ellos mismos se organizan? Tal información ahí.
Y además hoy día escuchaba que la ley nueva de la violencia en los estadios, que está, no le pusieron ninguna urgencia, pero entre las cosas que se pedían era diferenciar a los asistentes entre la persona normal, común, que va y compra su entrada,
el
hincha, que también puede ser alguien de bien, que le gusta la camiseta, y la barra brava, que tienen que estar empadronados y que tienen en todos los estadios del mundo un sector específico en el que pueden estar.
¿Dónde están?
Yo acabo de estar en el Santiago Bernabéu viendo el Real Madrid Valencia, y la barra del Real Madrid está encuadrada en un, ahí tú veías todos de blanco claramente, pero ahí se podían mover y nada más. Los del Valencia los ponen bien arriba, porque en este caso eran de visita. Pero en los estadios civilizados, yo tengo que decir una cosa, el Bernabéu es la civilización misma. O sea, tú vas al baño y es mejor que el del aeropuerto. Pero no solo eso, la salida del estadio, no hay eso que tú ves, digamos, en los lugares donde la violencia en los estadios se ha, digamos, plasmado. Los británicos lo hicieron muy bien, porque los hooligans eran terribles, pero hoy día...
Y terminaron sacando los estadios.
Por eso, no podrían poder ir a los estadios.
¿Cómo los saca? Con mano dura.
Sí, pues.
Lo que pasa es que no se pueden esperar políticas de seguridad serias cuando gobiernan los zurdos repulsivos y repugnantes. A mí el otro día
porque
me
les gusta, pero, porque son pero, violencia.
Pero además son tarados.
Se me porque... está pegando el asiento de Dana.
Porque, ¿viste?
¿Viste? Andá, pide.
No, te queda bien, además, te queda bien. Pero digo, me tocó escuchar el otro día una funcionaria de este gobierno, o se le puede decir gobierno, el gobierno de Boric.
Un gobierno octubrista.
Ahí tenés. Y me tocó escucharla decir que había que celebrar que ahora en Chile habían detenido a 37 delincuentes, después de haber disparado durante los últimos 3 años la delincuencia un 90%, con la mitad casi del pueblo chileno con miedo a que la maten en la calle para robarle el teléfono. Había que celebrar que habían detenido a 37 sujetos ahora gracias a la nueva ley de seguridad. Y digo, esta tipa hay que celebrar. Dice, esta tipa va al cajero automático y cuando le dan la plata aplaude. ¿Qué es lo que hay que celebrar? Que el gobierno se puso a ver si puede hacer su trabajo agarrando a 37 de tipo. Mamita, no, de los zurdos no se puede esperar nada.
No, ahí no se puede esperar, no se puede esperar mucho. Lo que pasa es que hay una crisis de seguridad en Chile que ha ido al alta y ha ido escalando. Y la verdad es que nuestros políticos han omitido tomar las medidas en el momento en que había que tomarlas. Entonces, hoy día nos estamos haciendo cargo de una crisis que ya está prácticamente desbordada. Ayer leía reportajes respecto de cómo opera el Tren de Aragua, sobre todo en el norte, donde hay un verdadero estado paralelo con un sistema financiero, con un sistema de justicia, con esclavitud también, con... es una cuestión de una complejidad operativa que es enorme y que no ocurrió de un día para otro y que todos hicieron los estúpidos mientras ocurría.
Pero además hay que decir que la reforma procesal penal no ayudó mucho, y dicho eso, yo lo digo con todas sus palabras, porque fue una reforma que fue muy garantista con respecto a...
Discrepo totalmente.
Sí, no, yo te digo el tiro porque está bien, las personas pueden tener derecho a una defensa, pero tú no puedes hacer una reforma en la cual la defensa esté por sobre la defensa de las víctimas, y aquí no hay defensa de las víctimas.
No, me parece que... No, ahí tengo que cortar.
Pégame, pégame. La visión de la Diego Portales es una visión.
No, no es la visión de la Diego Portales.
Es muy distinta a las visiones del derecho que corresponde.
Mira, el sistema nuevo, la reforma procesal penal, Magdalena, es muchísimo más efectiva de lo que era el sistema antiguo y opera súper bien.
Sin duda.
Y te los digo por la siguiente. ¿Y dónde cae el tema? Si no, no es una política garantista.
Ya, pero acá
el
juventud bajaría la edad de imputabilidad.
Por supuesto.
Sí,
por supuesto. Más o menos.
Lo que pasa,
¿cuatro?
Yo creo, no se trata de bajar la edad de imputabilidad, se trata de depender del delito, porque una persona, aunque tenga 10 años, si es que mata a otro, no puede sencillamente decir no, inimputable, ese para su casa, claro, y no pasa nada.
Claro.
Pero si me decís que un chiquillo de 15 años de repente se robó algo,
claro,
da lo mismo, o sea, le pegáis como corresponde y lo castigáis, pero no podéis hacer el mismo tratamiento a todo el mundo.
¿Y los padres?
A los padres, porque hoy día tienen responsabilidades civiles que no se hacen efectivas jamás.
No, jamás.
Ya, por eso, ahí hay un
pero
punto.
El tema con la reforma procesal penal, y aquí quiero ser súper enfático, el problema no es la reforma, no son los jueces. El problema es, uno, cómo opera el Ministerio Público, con Niel de decía que es más o menos importante, y eso no es culpa de la reforma,
pero
es culpa de la gente que está ahí.
Cuentas fiscales necesitan 1.500.
Sí, pero el problema
pero
es lo que persiguen.
Pero los 100.000 habilitados del gobierno, ahí están ganando las luquitas de todos los...
El problema
los
es lo que persiguen, Pancho, y esto te lo va a decir cualquier fiscal. Los fiscales persiguen el delito, no la delincuencia,
sí,
que es distinto.
El acto concreto.
Persigue el acto concreto. Entonces, si hay toda una mafia detrás del acto concreto, al fiscal le da lo mismo. Y ese es el gran problema que hoy día existe en Chile, que no estamos persiguiendo la delincuencia, estamos enfocados en perseguir el delito.
¿Pero qué hacemos entonces, Dana? ¿Qué hacemos?
No, que tenga
porque
mucho...
Porque esto se replica en Argentina.
Sí, es que eso te iba a decir. Tenga mucho cuidado con estas cosas porque en la Argentina esto mismo pasó y esta justicia garantista, que en realidad no es garantista, porque las garantías están bien, pero es un pseudoabolicionismo disfrazado de garantismo y un discurso constitucional que no es tal. Y vos fíjate lo que pasa en la Argentina hoy, ¿no? Ojalá tuviéramos fiscales que por lo menos se dediquen a...
perseguir el delito.
A perseguir el delito. No, hoy lo cierto es que nosotros, empezando así, como arrancaron ustedes, terminamos con la justicia tan desvirtuada que, miren, les traigo una primicia. El día de hoy se dictó mi sobreseimiento.
Me persiguieron políticamente.
A mí me persiguieron ideológicamente eso desde el Poder Judicial y desde el Poder Mediático. Y esto es lo que pasa en la Argentina. No se persigue al delito, no se persigue al delincuente, no se persigue a nadie. ¿Saben a quién se persigue? A los que somos disidentes de la agenda de todos estos parásitos estatales. ¿Sí? Hoy se dictó mi sobreseimiento después de 2 años de una persecución ideológica por una causa que a mí me armó Amnistía Internacional. Que yo de paso pregunto, ¿qué tiene que hacer Amnistía Internacional en mi país? ¿Quiénes son? ¿Quiénes los votamos? ¿Quiénes los pusimos ahí? Nadie, ninguno de nosotros. Vayan y vuelvan a la corona a responder a los intereses de los ingleses. 2 años utilizando los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde nosotros, los porteños, que le damos de comer a estos parásitos para perseguirme a mí porque no les gusta lo que yo digo en Twitter. Me inventaron una condena por violencia de género que jamás existió. Hoy llegó el sobreseimiento.
Y mientras
se
cagando la vida.
No solamente te termina. Esta gente, estos parásitos, te quieren arruinar la imagen por ser un disidente de sus kioscos, sino que además, ¿saben lo que pasó hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Contame.
Un delincuente asesinó a 2 personas para robarse un auto. ¿Y saben qué? Resulta que la misma justicia que anda persiguiendo a los que decimos ciertas cosas que no les gustan, los habían liberado 300 millones de veces.
Sí, porque
esto
también
mismo viene de pasar cuando le intentaron hacer un golpe de estado a Javier Milei, de estos que intentan hacerle prácticamente toda la semana.
Plata.
Y habían liberado a todos, en cuestión de minutos, a todos los delincuentes que habían roto toda la ciudad.
Exactamente lo mismo.
La justicia
es otro déficit fiscal. Tuvimos destrucción de dinero público.
Exacto.
Y Gabriel Boric, apenas entrar en el gobierno, lo primero que hace es indultar. O sea, sacarlo de la casa.
Y perseguir a los carabineros.
Y les dio pensiones, les pasó plata a los delincuentes.
Y les dio cargos públicos también.
Hoy día sí.
Mamita.
Pero esto se va replicando en toda Latinoamérica. Claro. Es como el cáncer que tiene Latinoamérica, donde la izquierda más radical lo que hace es instrumentalizar la protesta a través de la violencia para generar cambios estructurales, como le gusta decir a los comunistas, que finalmente lo que hacen es empobrecer a los países. El ejemplo de Argentina es clarísimo.
Pero enriquecerse ellos.
En la pasada.
Por eso, ¿no? Que lo importante
los sindicatos, los
dirigentes,
los piqueteros.
Lo importante es el discurso pro-gente, pero en realidad es pro de ellos, porque lo único que buscan es enriquecerse, reemplazar una élite por otra, y el resto que se joda.
Nosotros tenemos que hacerle entender a la gente, que muchas veces es difícil entenderlo, ¿no? Porque uno a veces se cree que es ajeno al Estado, ajeno a las decisiones que toman los políticos, los jueces, los fiscales, etcétera. Esta gente labura para ustedes, muchachos. En la Argentina son gente que labura para nosotros. Si nosotros no producimos, si nosotros no trabajamos, esta gente no come. Entonces hay que hacer los reclamos, hay que ejercer la presión social suficiente para que estos tipos se pongan a laburar como deben.
¿Y por qué la izquierda tiene esa capacidad de instrumentalizar la protesta social y la derecha básicamente no lo puede hacer, Tomás?
Porque la izquierda tiene algo que la derecha lamentablemente carece, que es trabajo de base. Tienen trabajo territorial.
Son colectivistas.
Tienen trabajo territorial. Entonces, manejan el activismo, que la derecha lamentablemente nunca se ha dedicado a hacerlo.
No, porque son individualistas.
De trabajo territorial.
También han manejado durante muchos años, durante décadas, la cultura.
Sí.
¿No? La simbología, lo que veíamos recién hace un ratito.
Lo decía Foucault, lo dice Gramsci, hay que tomarse los medios de
comunicación. Gramsci puro.
¿Dónde está, por ejemplo, la cultura popular? En las teleseries, en los matinales, los programas de farándula. Eso es lo que hoy día se ve en los medios de comunicación.
¿Qué pasa cuando un estudiante va a la universidad? ¿Qué le enseñan? ¿A qué está expuesto todo el tiempo? En las escuelas públicas.
No, de hecho hay que decir que arruinaron, y eso para mí es imperdonable, la institución más importante de Occidente, que es la universidad.
Claro.
Las universidades eran lugares de debate donde distintas ideas podían enfrentarse y los alumnos se veían enfrentados a ese debate para hacerse una opinión propia. Hoy día no hay debate.
Magdalena,
destruyeron las universidades.
Sí.
El mejor debate no está en las universidades. O sea, si alguien se quiere educar, edúquese en YouTube, porque en la universidad no va a recibir educación,
realmente.
Solo va a recibir adoctrinamiento.
Y con esa reflexión de Magdalena Mervilá estamos terminando lo que es el primer bloque de los tres mosqueteros del día de hoy, viernes, por fin es viernes, a la vuelta de la pausa comercial. ¿Les tinca que nos metamos un poco del adoctrinamiento que realiza la izquierda a través de la universidad? ¿Les parece?
Vamos a dar
esto mucho más a la vuelta de la pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
De vuelta, queridos, en los tres mosqueteros del día de hoy, viernes 11 de abril. Estamos conversando junto a Magdalena Marvilá, la reina de los tres mosqueteros, junto a Tomás Elwin, vocero de Amarillos, y nuestro invitado especial, que es parte de la casa, que ha dejado medio quilombo acá en Chilito, Emanuel Danán. Muchachos, ¿les parece que saludemos a quienes hacen posible que los tres mosqueteros sigan estando al aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde y en repetición por el dial de la 92.1?
Siempre
quería leer. Partamos por acá. Yo quiero saludar hoy día.
Vente para acá, los cambiamos.
Ah, los cambiamos ya. Los cambiamos.
Magdalena es diferente.
¿Qué nos está ofreciendo BCI, Magdita?
Pues ya, o sea, ¿qué quieres que te diga? Con tus tarjetas de crédito BCI vuelven los mejores beneficios. Aprovecha lunes y martes un 20% de descuento en Salcobrand. Martes, este es el que más me gusta a mí. 40% de descuento en la app de McDonald's. Mi hijo estaría feliz.
Qué rico.
Y jueves, 7% en cashback en Copec. Así que hazte cliente y vive la experiencia de ser diferente. Con BCI, seamos diferentes.
Querido, vas a ver, si quiero asegurar mi auto, ¿a qué empresa voy?
Tiene que ir a Consorcio, por supuesto. Tiene que asegurar el auto, y no solamente el auto, sino que además contratar seguro hogar Consorcio y obtener un 20% de descuento si es que lo contrata hoy en consorcio.cl. Que no se te pase, hazlo ya en Consorcio.
Si marzo te dejó sin ni un peso y tienes que recuperar aquella platita para poder pagar las cuentas porque se te apareció marzo y te dejó en pelota.
No, y abril también.
Es que ahí tenemos la diferencia. Abril Millones Mil, el nuevo programa y proyecto que está lanzando LatamWin.online. Si quieres jugar, apostar y ganar a lo grande, te invitamos a participar inscribiéndote con el código Mosqueteros en LatamWin.online. Porque en LatamWin.online, si sabes, te la juegas y apuestas,
ganas.
Eso. Muchachos, lo planteamos antes de irnos a la pausa comercial. Nuestra especialista en educación ya lo dijo. Las universidades se han transformado en mecanismos de adoctrinamiento de la juventud hoy en día. ¿Qué tanta culpa tienen las universidades en formar los cuadros de la izquierda?
A ver, tienen completamente la culpa porque se compraron esa idea de que necesitan integrar. Y por lo tanto, con esa, incluso universidades que podrían ser, podríamos decir, como proyecto ideológicamente hacia la derecha, con esta idea de integrar y de tener de todo, fueron incorporando cuadros de izquierda para mostrarse inclusivos. ¿Ya? Y básicamente, por el otro lado, si tuvieron una universidad izquierda, jamás se incluyó a alguien del otro lado. Por lo tanto, eso se llama estupidez, eso se llama ser estúpido. Es básicamente envenenarte a ti misma. Y efectivamente, esto se fue instalando lo políticamente correcto, con lo cual la libertad de cátedra, que es esencial para que haya universidad, un profesor tiene que tener libertad en su aula. Es más, no puede ser censurado en su cátedra. Por eso se llama cátedra. ¿Ya? Y sin embargo, tener los alumnos, todos envalentonados, que te levanten un sumario y que efectivamente las universidades hacen eco de eso, y entonces se instala lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto es censura. Es censura al interior de las universidades, y las universidades, para ser tales, no pueden tener censura. Sin libertad de expresión, no hay libertad de cátedra. Sin libertad de expresión, no hay debate, no hay aprendizaje, no hay cuestionatio, disputatio. Las universidades tienen mil años.
¿Cuánta inteligencia?
Déjame terminar con esto. Claro. En el siglo XVIII, las universidades empezaron a investigar y dicen que para ser universidad hay que tener docencia e investigación. Investigación desde ayer. Y recién en el siglo XX se integró la política. Si ustedes me preguntan a mí, el mayor daño a las universidades fue crear federaciones de estudiantes. Porque no son federaciones de estudiantes para las cosas que les competen, sino son para activismo político. Infectaron de gangrena las universidades y tú tienes una manga de activistas que nunca estudiaron, que pasan por secretaría y que son ahora los que joden a los países.
Y vos fíjate, Mayra, qué interesante lo que decís, porque tampoco podemos permitir que los zurdos repulsivos y repugnantes se queden con el monopolio de la terminología. Ellos son fascistas. Sí. Ellos son fascistas y aplican la censura con esta palabrita nueva tan modificada que es la de la cancelación. Es, más allá de que la cancelación ya de por sí está mal, es censura pura y dura. ¿Qué le pasa a las personas con voces como la nuestra cuando van a una universidad a, por ejemplo, a dar una charla?
Lo funan,
lo recontrafunan. Yo le quiero mandar un saludo a mi querido amigo, el profesor Leonardo Orlando, para que vean cuán internacional es esto y cómo esta agenda repulsiva y repugnante está en todo el mundo. Leonardo Orlando es un profesor de élite argentino que se fue a dar clases a la Universidad de París, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y por hablar de biología, ¿sí? Como estamos en tiempos neoinquisitorios, hablar de biología lo suspendieron de dos cátedras. En Francia están lapidando a profesores de biología en las universidades. Estoy hablando en serio, les arrojan elementos contundentes. Lo que estamos viviendo es demente. Y cierro con un ejemplo de algo que me pasó hace un par de años y que fue muy viral en las plataformas de video y redes sociales. Yo tuve la triste oportunidad de entrevistar en un debate mano a mano de estos que hago yo por la calle a un estudiante de psicología de la Universidad de Buenos Aires, es decir, de la Universidad Pública, una universidad que hoy es una estafa. Yo tuve la suerte de haberme graduado ya hace más de 10 años, ¿no? Porque hoy la universidad es una estafa directamente. Le pregunto a esta estudiante de psicología, es decir, alguien que el día de mañana va a estar a cargo de la salud mental de los jovencitos, ¿sí? De los que hoy son niños. Le pregunto a través de la mayéutica, porque ella me había contado que se dictaba en la carrera de psicología la mitología de género. ¿Cómo es que le dicen ellos? Estudios de género, perspectiva de género, ¿no? Mitología, superstición, sí, exacto, ¿no? Y entonces a través de la mayéutica...
Superstición, qué buen concepto, compadre.
Pero escuchame una cosa. Creer que yo soy lo que me autopercibo es algo netamente supersticioso. Claro,
es realismo
netamente
mágico.
Supersticioso.
Bueno, yo en este momento me autopercibo como Gabriel Boric, estoy con el cierre abajo.
Ahí está.
Sabes que es muy gracioso porque...
Pero perdón, quiero cerrar con esto porque esto fue maravilloso. ella me cuenta cómo en la universidad de psicología le enseñan que uno es lo que se autopercibe,
sí,
¿no?
Claro.
Que arrancan con esta estupidez del género, no, lo limitan al género. Pero a través del método socrático la voy llevando. Porque yo no puedo ser, así como puedo ser biológicamente un hombre, pero socialmente comportarme como una mujer y autodeterminarme como una mujer, ¿por qué no puedo ser biológicamente un ser humano, pero socialmente autodeterminarme como una jirafa? Así le digo.
Sí,
los hay. Pero si en Alemania se juntaron 1000 tipos disfrazados de perros a pedir que se los reconozcan como perros, pónganlos a dormir. ¿Sabes lo que me dijo la estudiante de psicología? Que si yo me autodetermino como una jirafa, entonces ella me va a reconocer como una jirafa. Esa es la gente que sale de las universidades está a cargo de convertirse en profesionales.
Hay un error conceptual muy grande en esto de la determinación de la identidad, porque la verdad es que los aspectos fundamentales de la identidad de una persona no son elegidos. O sea,
no, pues son
de
dados.
Partida, yo no elegí el año en que nací. Exacto. No elegí la familia en que nací, no elegí el país en que nací, no elegí tampoco mi componente étnico, y por supuesto que
genético.
No elijo mi género tampoco. Entonces, si yo puedo autopercibirme como mujer o como hombre o como lo que quiera, ¿por qué no puedo autopercibirme como francés, por
ejemplo? Porque hay intereses que no se tocan.
Si,
nadie te va a dar la ciudadanía.
¿Sabes qué? No, yo te respeto como francés. Entonces quiero mi pasaporte Exacto. francés, pues, viejo. ¿Por qué no me dan mi pasaporte francés?
¿Y si me autopercibo como presidente, puedo gobernar este país?
Exactamente. Si yo me autopercibo como miembro de la realeza, ¿puedo exigir que me traten de su majestad?
No, y yo puedo, por supuesto, te puedes percibir que tienes ya 65 y te quieres jubilar.
Bueno, eso pasó en Argentina.
Sí, sí.
Eso pasó en Argentina con el caso de Sergio Lazarovich. Se autopercibió mujer, entonces cambió su edad jubilatoria. Espectacular. Como bueno, es la superstición del siglo XXI. Es un medioevo con internet.
Y termina en algunos casos.
Pero el medioevo, me vas a perdonar, pero el medioevo no era lo que dicen
no,
que era. Extraordinario.
Al lado de esto, el medioevo, no, escuchaba una cosa.
Pero no, si ni siquiera al lado de esto. Eso es pura ficción.
Bueno,
es,
pero me refiero
a una ficción historiográfica.
Sí, sí, pero yo me refiero a que hoy tenemos componentes que hacen que sea ineludible el acceso a la información.
Por supuesto.
Entonces ya no podemos depender de cuestiones idealistas.
Bueno, hoy día los medios de comunicación alternativa son los que están generando la opinión pública, sobre todo en claro. aquellos que somos disidentes. Respecto de esta cultura woke que nos quiere reconstruir sí, y hacernos nacer de nuevo como le gusta a ellos, liberarnos de las cadenas que nos amarran a la estructura capitalista.
Y te dio un opidó donde alguien te decía, no, tú no sabes si eres mujer o no, tenés que como pensarlo.
Porque yo lo llevo a que me digan eso, ¿no? ¿Y cómo yo sé que
o
no
sea,
soy
yo
una
solamente
mujer?
Que me autoperciba. Alguien me puede percibir a mí como lo que no soy y yo tengo que aceptar como me autopercibe.
No, tú te tienes que hacer una introspección y decidir claro. qué eres.
Sí, exacto.
Yo me puedo autopercibir como comunista y en ese caso no trabajo.
Claro,
pero sí,
pero mira, yo muchas veces yo he dicho a la gente, a ver, es que yo me autopercibo como de alguien de izquierda. No, tú eres terrible facho, me dicen. Chucha, entonces, a ver, yo puedo autopercibirme como mujer, pero para ser de izquierda tengo que pedirte permiso a ti.
Elwin, date cuenta, lo eres. No. Elwin, sale de ahí.
No,
Elwin.
Una persona es centro. Toda la vida he sido de centro.
Yo me autopercibo. Yo me autopercibo como el tipo que tiene razón siempre.
No, el centro. Entonces, momento. Acabamos de entrar en un tema súper importante. Danan.
Sí.
Yo le pregunto qué es el centro. Me dice, el centro es pragmático. ¿Eso quiere decir que el centro tiene una idea y si no la acomoda tiene otra?
No.
¿Eso quiere decir que no tiene convicciones?
¿Qué es el centro?
Porque si alguien tiene convicciones no puede ser de centro.
Eso no es así, man.
Sí, es así.
No, porque depende cuáles sean tus convicciones. Si es que tú pones, por ejemplo, que el mercado, el libre mercado, por decirte un ejemplo, es un fin en sí mismo, claro, tú vas a estar probablemente a la derecha. Si por otro lado tú
no,
dices,
no, estado, nosotros no creemos
si
eso.
Si tú dices que el Estado es un fin en sí mismo,
y una persona de centro
te va a decir el mercado a veces funciona y a veces no. Por lo tanto, el Estado se requiere
la persona.
Él se requiere la intervención del Estado y depende de cuándo y en qué circunstancias, si es efectivo o no. Y ese análisis hay que hacerlo. Y en Chile hoy día.
Yo creo que está.
Solamente para terminar la idea. Y en Chile hoy día estamos en una situación de trinchera donde todo tiene que hacerlo el Estado por una parte, porque si no es locro, es terrible, es atroz. Y por otra parte, no, el Estado siempre es malo, por lo tanto cada vez que se mete deja la embarrar. Y eso no es así.
Y que eso no se define el centro.
Si planteáramos eso, diríamos: no, hay que eliminar la PGU, no hay que eliminar FONASA.
No queremos eso.
Y nosotros no queremos eso. Queremos un Estado que participe cuando tiene que participar, que crea la subsidiariedad.
No quieren eliminar FONASA, Mancho Rego. Bueno, hay un proyecto de la derecha donde dice: mire, ¿sabes qué? Privatizamos esto, vayamos a todo el mundo.
Me dejan sin previsión a mí, compadre, no puedo eliminar FONASA.
Pero se propuso alguna vez eliminar FONASA y pagarle la ISAPRE a todo el mundo por parte del Estado.
Un momento, yo creo que para casos como el que estás planteando, siempre hay que pensar en lo que es mejor para las personas. Y lo que hay que poner en el centro es a la persona. Sin duda. Si tú pones a la persona en el centro, bueno, lo que le convenga. Si tú me preguntas que a mí, si una persona está enferma, hablemos de la señora Juanita, que nos encanta hablar de eso, a mí me da lo mismo que él la cure. Lo importante es que se cure y que no tenga que esperar.
Dándole en Argentina un libertario, ¿qué estaría planteando el día de hoy?
Mira, yo voy a poner fin a este debate diciendo lo siguiente, muchachos. Existe...
Lo censuró.
Sí.
No. Y se calla.
Clausuro el debate. Porque me autopercibo comunista, como dijiste recién. Así que aplico la censura. No, pongo fin a este debate diciendo lo siguiente. Un ejemplo muy concreto. Existe Corea del Sur, existe Corea del Norte. Sí. No existe Corea del Centro.
No, es verdad.
Sí, pero Corea del Sur, está harto lejos de la postura que se plantea por parte de los sectores más libertarios de acá, digámoslo. Porque ahí tiene un Estado que interviene.
Paren de pensar que los liberales no queremos que exista el Estado. Sí.
Son los
anarcocapitalistas. Nosotros queremos un Estado lo más reducido posible, lo menos parasitario, lo menos burocrático y lo más eficiente.
Y por eso, eficiente y que no roben la plata, porque la plata de nosotros no está para que se la roben.
La derecha, por definición, entiende que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Cuando tú caes en los sistemas colectivistas que decantan en sistemas totalitarios, ya sea el fascismo, el nazismo, el comunismo, el socialismo, por ejemplo, se van perdiendo las garantías individuales y la persona deja de ser un ser individual. Exacto. Para pasar a ser un engranaje dentro del colectivo. Desde la derecha nunca hemos planteado eso. Exacto. En la derecha creemos en la subsidiariedad, que el Estado participe cuando los privados no pueden hacerlo y que impulse la actividad las familias puedan realizar.
La forma en que entiende parte de la derecha, no toda tampoco, pero la forma en que parte de la derecha entiende la subsidiariedad es como bien atrás, bien subsidiaria. Y esto Johann Spitzer lo ha dicho.
Pero es que ahí hay grado, pero si el individuo.
Y de hecho, eso
puede,
es lo que lo diferencia de la UDI y RN.
Pero si es que el individuo puede. RN, ¿por qué tiene que ser el Estado?
¿Cómo?
Si el individuo puede, ¿por qué tiene que ser el Estado?
Porque el individuo no siempre puede.
No, ya, te acabo de decir.
En los casos que hay soluciones colectivistas que son más eficientes que la privada.
No me escuchaste. Yo dije, si el individuo puede, condicional simple, entonces, ¿por qué tiene que ser el Estado?
Porque a veces hay sistemas que son más eficientes cuando son colectivizados. Los riesgos funcionan bajo...
¿La educación?
Todos los seguros.
La seguridad pública,
por ejemplo. Los seguros. La salud funciona mejor cuando está colectivizada que cuando está privatizada.
No.
El sistema chileno de salud y el sistema estadounidense de salud, que es el epítome de eso, es carísimo y es malo.
Con esta reflexión de Tomás Elwin, lamentablemente estamos terminando el segundo bloque de los tres mosqueteros del día de hoy, pero no se preocupe porque aún nos queda un bloque para poder seguir analizando la contingencia nacional. Estamos conversando junto a Magdalena Mervilá, Tomás Elwin y Emanuel Danán, y a la vuelta de la pausa comercial, Isabel Allende no se salva del análisis de los tres mosqueteros. Vuela alto, ahí quedaste a reclamar a la FIFA.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. ¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10,000 pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Quieres vivir una experiencia enogastronómica sin igual? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Teratón Santiago. Sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas galardonadas de grandes viñas del país, acompañadas de la reconocida gastronomía de Teratón Santiago. Un encuentro entre sabores, aromas y emociones que no te puedes perder. Solo 59,900 pesos por persona. Reserva ahora en cassandra.garcia@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Sodel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Sodel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Sodel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web sodelenergia.com.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Pablito, que estamos al aire porque acá el debate sigue en la pausa comercial.
Quiero meter un único bocado para respecto del debate que estábamos teniendo recién, ¿no? Porque el tema de la salud, por supuesto, que es muy importante. Ahora vos fijate que en la Argentina pasa el siguiente fenómeno. Los habitantes de la provincia gobernada por aquellos que predican Pablito, el estado presente.
¿Hay una motosierra acá? Hay una motosierra.
Hay que traerla para acá.
¿Qué hace ahí la motosierra?
Los vecinos.
¿Por qué hay una motosierra? ¿Llegó Milei?
No,
tráeme la motosierra, vení.
No lo puedo creer.
Es un regalo que los es un regalo que los tenemos que tener, le digo, ay, Manuel, es un regalo que no es regalo. Mira, toda tuya.
Toda mía.
Oye, aquí nos van a censurar.
Nos van a censurar por tener una motosierra.
Toda suya. ¿Qué hacemos con esta?
Vamos a recortar el estado. Con esto vamos a recortar el estado chileno para que mis queridos amigos trasandinos vivan cada vez mejor. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves?
Es ayer en el partido Colo Colo hubiese causado estragos. Más aún de los que ya se causaron.
Capaz se hubieran ahorrado algunos problemas también.
¿Qué hizo Milei con la motosierra?
Bueno, estamos viendo. Che, ¿dónde la pongo ahora?
Qué pesa, che.
¿Qué hizo Javier con la motosierra? No, bueno, estamos viendo, ¿no? Ahí creo que Sturze es el que está, el ministro Sturze Negre es el que está viendo dónde hay que recortar el estado. Hay muchos organismos estatales que están siendo en este momento auditados, por ejemplo la televisión pública, y bueno, confiando en que el estado se vaya achicando y volviendo cada vez más eficiente, ¿no? Han habido despidos masivos de funcionarios públicos que nadie sabe qué estaban haciendo ahí, y la verdad es que, por supuesto, yo no espero que un presidente arregle todo en los 15 meses que lleva Milei en el poder, pero por supuesto espero que realmente cumpla con su promesa y haga los recortes necesarios que hay que hacer, porque la Argentina ha tenido, y lo quiero mezclar con el debate que estábamos teniendo antes, ¿no? Ha tenido un estado elefantiásico que no ha hecho más que complicarnos la vida.
Tiene tanta
argentinos.
Grasa que ni siquiera es capaz de moverse.
¿Cómo?
Tiene tanta grasa que ni siquiera es capaz de desplazarse,
no,
de moverse.
Como un obeso mórbido. Y vos fíjate que recién hablaban del tema este de la salud. Ocurre el siguiente fenómeno en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, que está pegada a la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Nos separa un puente, una avenida. Los vecinos de la provincia, del estado presente, del estado gigante, del estado colectivizado, huyen de la provincia cuando se enferman, cuando se lastiman,
a la ciudad,
a nuestros hospitales, en donde supuestamente gobierna la derecha neoliberal hace casi 20 años, en donde supuestamente
ven los mejores índices de seguridad de casi toda Latinoamérica.
Absolutamente, por supuesto. Y la salud es mejor, y la educación es mejor. Y
eso mismo que tú estás planteando es lo que le sucede en el caso canadiense. Canadá tiene todo estatizado, y sin embargo los canadienses, cuando tienen plata, cruzan y se van a operar a Estados Unidos.
Los cambios radicales radicalmente de tema porque prometimos también darle un pequeño paso a lo que es el fallo del Tribunal Constitucional que finalmente termina destituyendo a la senadora Isabel Allende, el emblema del Partido Socialista, hija del nefasto Salvador Allende. Tiene que dar un paso al costado porque el Tribunal Constitucional considera que sí se celebró un contrato, por ende se vulneró el artículo 60 de la Constitución.
Y que la responsabilidad es de ella.
Es,
y
solo exactamente. De ella.
Tomás.
El fallo, mira, a mí me llena...
Contundente, rotundo.
Me llena de alegría, es un fallo contundente, rotundo. Quiero recordar que el Tribunal Constitucional tiene a una gran medida de jueces que los puso este gobierno.
C4, la presidenta, sin ir más lejos, frente a Plata.
Claro, que lo puso este gobierno y a pesar de eso, el tribunal falló de forma súper seria en derecho, aplicando la norma estrictamente. Yo me leí el fallo condenatorio que señala que, mire, sabe que toda esta parte administrativa, usted me puede hacer todas las gárgaras y la pirotecnia jurídica que quiera, pero esa es la parte del Estado. A mí me toca juzgar a la señora Isabel Allende y ella celebró un contrato como ciudadana privada y por lo tanto se verifica la hipótesis del 60 y por lo tanto se tiene que ir. El voto disidente, por otro lado,
dos,
compró que fue de Catalina Chorne y la, Mario Gómez,
no,
¿cierto?
No, fue no. De la ex
Catalina Lago Chorne.
Catalina Lago, sí.
Sí. Sí. Catalina Lago Chorne y Mario Gómez, que entiendo que fue también.
Yo lo puedo decir aquí, compadre, porque la información señala, la manejamos en esta radio.
Ellos sí compran totalmente.
Votaron en contra de Catalina Lagos y Mario Gómez. Votaron a favor de destituir a Isabel Allende, Daniela Marzi, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Héctor Meri, Marcela Peredó y Alejandra Prech.
Pero mírate el argumento que saca el voto disidente. El voto disidente señalaba que no había que condenar a Isabel Allende porque uno del acto no se alcanzó a perfeccionar, o sea, comprar la tesis de Osorio en cuanto a que este es un acto administrativo complejo, que no lo era.
No lo era. Estaba celebrado el contrato.
Y lo otro es el principio democrático y la intensidad de la norma, o sea, que en el fondo que había que tener deferencia, y utiliza esta palabra, deferencia,
o sea,
con un funcionario electo. Yo lo encontré una locura. Y la verdad es que aquí todo ha sido, más allá del TC, que se portó súper bien, todo ha sido tremendamente decepcionante porque las declaraciones del Partido Socialista, de sus diputados, de la misma Isabel Allende, el comportamiento del gobierno y de los partidos del gobierno, además del Partido Socialista, ha sido, pero de verdad, una vergüenza.
Te pongo una. Juan Santana, Partido Socialista, es un problema grave que la decisión se haya sabido a través de las filtraciones, porque los argumentos no nos parecen en ningún caso suficientes para haber cesado a la senadora Isabel Allende. Tenemos el legítimo derecho a discrepar ante los que nos parece equivocado. ¿Tienen el legítimo derecho a discrepar?
No tienen el legítimo derecho a discrepar.
No tienen derecho a discrepar.
¿Por qué?
Porque hay de separación de poderes y efectivamente lo que establece un tribunal no puede ser cuestionado por otro poder. Así siempre, ¿no? Y por ninguna persona, o sea, es así.
Si fallos se acatan. No se comentan, los fallos se acatan.
Pero más lo hecho está.
Y además así otra es. Cosa, que aquí no cabía ninguna ni siquiera interpretación de la ley.
Exacto,
no,
sí,
la
sí,
ley
exacto.
Clara, la norma. Clara
piensa que el Tribunal Constitucional ni siquiera admitió a prueba.
No, por
no,
eso.
No aceptó el término probatorio porque
ahora,
era tan
hay una
evidente
cosa que es bien importante poner sobre la mesa, porque así como la Constitución prohíbe celebrar contratos, también prohíbe que los parlamentarios participen en movimientos de agitación, y yo creo que ahí hay varios que lo han hecho en muchas ocasiones y que también debiesen ser cesados de su cargo.
Bueno, en Argentina, amigo mío,
que definir
la justicia, la justicia sí, responde sí. Políticamente a los sectores gobernantes.
Bueno,
hasta un fiscal te mataron. O sea, Argentina
apareció sospechosamente muerto. Sí,
convenientemente, para algunos.
Sí, convenientemente muerto. Sí, sí, en la Argentina eso sucede, pero a mí lo que me parece extraordinario es que acá estamos hablando de una, porque digo esto no hay que soslayarlo, estamos hablando de una legisladora que durante 30 años se ha dedicado a crear, aprobar o debatir las leyes de su tan maravilloso
lo
país.
Lo hacen acá también, se crean normas jurídicas a través de los fallos de tribunales.
Sí, eso se hace acá, que tenéis jueces que hoy día, bueno, la doctrina Muñoz, que es la interpretación finalista de la norma, donde la ley es un insumo para llegar a la solución. Cáchense eso, es un insumo para llegar a la solución. O sea, tú puedes tener fallos contra la ley, ¿por qué? Porque tienes que ocuparlo como básicamente una pintura en un cuadro que estás pintando. De hecho, eso es lo que he dicho textualmente, más o menos.
Bueno, políticamente, el gobierno de Gabriel Boric hasta hace 2 o 3 meses no tenía ningún legado que dejar. Hoy día tiene 2. Haber ratificado la Constitución de 1980, así esa que tanto detestan, que surgió durante el régimen militar, y básicamente Jaime Guzmán. Primer legado, haberle ratificado 2 veces. Y segundo, haber destruido el legado de la familia Allende
claro.
Porque los Allende dejaron de facturar, los Allende comenzaron a llorar. A diferencia de los tres mosqueteros, que no lloramos, sino que facturamos, porque nos encanta el libre mercado y el capitalismo. ¿O no, Magdalena Mermilá?
Sí, nos encantaría que hubiese más auspiciadores, así que quedan todos invitados a acompañar.
Nos vamos a seguir comiendo los bloques, ya estamos con tres. Sí, uno más, dos más.
No importa, lo decimos y nosotros lo decimos.
Quiero cambiar la casa, quiero cambiar el auto.
¿No hay pauta del gobierno de Boric acá?
No, créeme que no, pero no, qué pisa, raro.
Pero de que no nos escucha.
No, eso no tengo duda.
Lo sabemos.
Hace poquito vino el presidente Boric acá a una entrevista con don Pedro Carcuro.
¿Se subió el cierre?
No estaba yo ahí, no la vi, la escuché, sí, pero
menos mal.
Yo preferí que no estar presente, pero de que llegó con la camisa fuera y sin corbata, llegó con la camisa fuera y sin corbata.
Qué tremendo.
La investidura presidencial. Otro legado de Boric, la investidura presidencial.
¿Cómo destruir la investidura presidencial? Los efectos políticos. ¿Qué significa esta institución de Isabel Allende para el supuesto legado que tiene es como decirlo sin que suene pesado. No, el nefasto gobierno que
tuvo
Salvador
Allende. No, pero él admiraba Allende. Es más, ¿se acuerdan cuando asumió y aparece la frase de Allende? No sé si cuando asumió, cuando estaban haciendo por los 50 años y aparece el video de Allende y él repite la misma frase.
Como de memoria.
Sí, pero una cosa así como que.
Como en un mantra.
Pero tremendo.
Sí. ¿Ya?
Y esa imagen, hay que recordar que él quería, su voluntad era ensalzarlo. Y mira qué es lo que logró. Las cosas mal.
Salió bien, ¿eh?
Por hacer las cosas mal. Por no tener prolijidad en nada, por no cuidarse y por creerse sobre la ley, por tener una soberbia infinita a pesar de no saberse subir el cierre del pantalón, tal y cual. Entonces, él decide hacer todo esto destituyendo a la hija y, es más, sacando la nieta también salió. O sea, la verdad es que, y es más, y los 50 años de la conmemoración también hizo replantearse y preguntarse, la gente volvió a mirar, y yo creo que ensalzó a Pinochet dos veces.
De verdad creo que en estos 50 años lo que hizo fue que la batalla cultural por parte de la derecha pudiera reivindicar el concepto de que Allende fue un mal presidente.
Por supuesto.
Es una cuestión que a nivel internacional es al contrario. Todo el mundo valora lo que fue el gobierno de Salvador Allende y desconocen la realidad de cómo sumergió a este país en la pobreza. Vulneró derechos humanos, atentó contra
la libertad. Pasó a llevar la constitución.
No respetó nunca la constitución, la aplastó, lo tenieron de resistencia, los grupos armados, los comités de defensa.
Lo clasista que era. Sí. Lo clasista que era, porque era tremendo.
¿Dónde se compró
clasista?
La casa? Tomamoro.
Si esa es la casa presidencial, po.
Esa es la casa.
Ahora, si nos permitió reflexionar sobre lo que significa tener un gobierno que esté abierto a las libertades individuales por sobre un gobierno que la aplasta. Eso en Argentina también se da.
Pero por supuesto, ¿no? Y estaba pensando además, hablando de la Argentina, nosotros tenemos un muy estimado intelectual y escritor que describió a Salvador Allende por esto mismo que planteaban y que puntualmente describía Maida, que es lo han llegado a describir allí como un dictador comunista.
Y no era.
Y en Argentina, bueno, claro, y en Argentina por supuesto que pasa esto mismo, y pasa también por aquellos que se roban las banderas de la igualdad, de la equidad, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. El caso más emblemático de los últimos años, Alberto Fernández de Kirchner. El gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, Cristina Kirchner,
acusado
y Sergio Massa. Bueno, ahí tenés un caso magistral. El tipo es el fundador del Ministerio de la Mujer. Dijo ser el primer presidente feminista. Se jacta de haber legalizado el aborto por los derechos de las mujeres, y resulta que el tipo, mientras fundaba el Ministerio de la Mujer, estaba golpeando a su novia embarazada. Y como eso, esta misma gente que se embanderó durante décadas con los derechos humanos, de repente, de un día para el otro, por una gripecita que andaba dando vueltas, fulminaron todos nuestros derechos y garantías constitucionales con un decreto total y completamente ilegítimo que terminó con desapariciones forzosas, con asesinatos en celdas de la policía, con laburantes acribillados por el mero hecho de querer salir a ganarse el pan. Una locura. Esta gente, miren, cuando aparece un político hablando de derechos humanos en exceso, hablando de lo maravilloso que es, de lo bueno que es, para que llegado todo este buenismo, exactamente, no le crean. Algo raro se trae, muchachos.
Ahora, queridos, cuando estamos hablando de este tema que es tan importante, sobre todo porque nos afecta en el día a día a todos los que somos chilenos, ¿qué se puede hacer para contravenir esta tendencia woke que hoy en día en el mundo está campeando, pero que se viene una ola de contrarreforma? Yo siento que estamos levantando la voz. ¿Cómo se da en Argentina?
Y en Argentina...
acá estamos.
Aquí estoy yo.
Aquí estoy yo. Por algo. Bueno, no, pero vos fíjate que lo mencionaste también hace un rato. Los medios digitales, los medios alternativos,
son mucho más importantes hoy día que los tradicionales.
Son mucho más importantes que los medios tradicionales. A tal punto que yo particularmente, que he estado censurado por las editoras de género, que es un término romántico para los censores de las épocas más oscuras.
Los censores.
Así es.
Ministerio de la Verdad.
Exactamente. Que hoy también tienen lugar disfrazados de editores de género, ¿no? Es como nazismo de colores.
Nazismo de colores.
Bueno. Pero el mercado triunfa tanto que hoy los medios de comunicación me están llamando todos los días.
El mercado es irreductible.
Oye, Manuel
Es
Danan,
inevitable.
Tomás Elwin me queda...
Pero perdón, te hago una pregunta. Sí. ¿Gana la parlamentaria Milei ahora?
Sí, Milei gana la parlamentaria.
Sí, claro. Ahí se viene. Sí. Ahí sí que se viene, porque sí. ese es el cambio completo.
Contra pregunta, ¿gana la derecha?
¿La parlamentaria?
¿La parlamentaria?
Yo no creo.
¿No?
No lo veo pasando.
¿La presidencial? Sí.
La presidencial probablemente.
Yo tengo toda la fe de que la derecha gana la parlamentaria, sobre todo en la Cámara de Diputados. Porque en el Senado sí o sí vamos a quedar endeteados.
Ojalá, pues.
Pablito, ¿cuánto me queda? Me está cuidando. ¿Se acabó el programa?
Sí.
Uy, se finí.
Muchachos.
Pero es viernes. Pásenlo bien el fin de semana. Descansen. Y bueno, vamos a ver el lunes.
Danan, ¿dónde te pueden seguir los chilenos que quieran tener todo lo que significa tu batalla cultural?
Pongan Danan en cualquier lado y después de ver las operaciones de la prensa, se van a encontrar con todas mis redes y canales.
Tomás Elwin, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Magdalena Mervilá, se te agradece. Y tremendo invitado, Emanuel Danan. Programa.
Muchas gracias.
Colorín programado, te cuento, se ha acabado. Chao.
Chao, cabros.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a latamwin.online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. No te pierdas los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.